En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Nosotros encantadísimos de estar con vosotros de nuevo para compartir estas dos horas de radio aquí en Onda Cero, donde vamos a escuchar los mejores momentos que han sucedido en esta casa en los últimos días. Tenemos un montón de cosas por delante por escuchar. Ya sabéis que también podéis escucharnos a través de internet en ondacero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que ahí es donde vais a encontrar todos los audios al completo, porque aquí no nos da tiempo a todo. Pero damos una pincelada, yo creo que lo más importante. Nos vamos a ir a la brújula con Javier Cancho y su Punta Norte. Vamos a hablar de una isla perdida, de una isla que dicen que es la novena isla de Canarias, que es La Concepción.
A poco que rebusquemos en la historia de la navegación, aparecen leyendas sobre porciones de tierra que desaparecen entre la bruma de las Islas Canarias. Hay incluso quienes dicen que por allí podría tener su rastro el mito de la Atlántida. Y hay algo cierto en todas esas elucubraciones y cavilaciones, porque el archipiélago canario tuvo una novena isla. La tuvo durante milenios hasta que fue engullida por el mar. Se trata de la Concepción, que es una enorme montaña volcánica que está allí, está hundida en el Atlántico, levantándose casi en vertical desde más de 2.400 metros de profundidad en el fondo del océano. Es curiosa la forma que tiene, porque termina en una inmensa meseta. Es una planicie que está a solo 158 metros de la superficie.
Sobre esa isla perdida, la revista científica de Estados Unidos PLOS ONE recientemente ha publicado un estudio del Instituto Español de Oceanografía y de la Universidad de Barcelona.
Ese estudio describe una montaña que está formada por 2.730 kilómetros cúbicos de materiales rocosos que en su mayoría, como se ha avanzado, en su mayor parte son de origen volcánico. Es un enclave sumergido con pronunciadas laderas en las que se abren cicatrices con forma de cañones submarinos de una profundidad que es abismal. La Concepción está a solo 90 kilómetros de Lanzarote, está cerca de Lanzarote. Es llamativo el espacio en el que se encuentra. Y luego es llamativo el tiempo que la naturaleza se tomó para levantar esa montaña sumergida. Se calcula que fueron unos 18 millones de años. De hecho, en el archipiélago canario, solo Fuerteventura es más antigua que la isla perdida. En el pasado estuvo sobre la superficie. Hoy la Concepción es un paraíso de biodiversidad. Allí pueden contemplarse arrecifes de coral de aguas frías. Hay hasta 9 tipos diferentes de cetáceos, además de tortugas, hay tiburones, hay aves marinas y algunas son bastante raras en lo que es la Europa continental, tan raras como el paíño ventinegro, como el págalo polar o como el rubijunco etéreo. Estos son algunos de los animales de nombres fabulosos que merodean las aguas donde se esconde la isla sumergida.
Es probable, Javier Cancho, que alguien que nos conozca bien esté pensando en este momento. Y ahora nos cuentan lo de la Atlántida.
Sí, los oyentes que escuchan en la brújula, los oyentes escuchan, van más allá de lo que es oír, escuchan, y habrá quien escuchándonos, como dices, David, conociendo nuestros ámbitos de curiosidad, pues hayan barruntado que después de la isla perdida, pues está la noche propicia para hurgar en ese viejo asunto de la Atlántida.
Y no van del todo desencaminados quienes hayan intuido nuestras intenciones, porque vamos a ocuparnos de la conocida como Atlántida de la jungla.
Sí, porque en las entrañas de la jungla de Camboya se esconden los restos de una ciudad medieval. Se trata de un lugar donde puede olerse el aroma del pasado. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología, sus secretos están siendo revelados. La historia que les vamos a contar tiene uno de sus comienzos en abril de 1858, cuando un joven explorador francés, Henri Mouat, zarpó de Londres con destino al sudeste asiático. Durante los siguientes 3 años estuvo descubriendo exóticos insectos que todavía llevan su nombre. Henri sería una de estas personas muy interesantes que han vivido y de las que, por desgracia, no queda ni rastro. Sería uno de esos casos el de Henri si no hubiera sido por su diario. Sus vivencias fueron publicadas en 1863. Se publicaron 2 años después de que este muchacho hubiera dejado este mundo. Se murió por una extraña fiebre que contrajo en Laos cuando tenía solo 35 años. Antes de morirse tan joven, Mugot dejó escritas descripciones fascinantes de enormes templos que la selva había ido deglutiendo.
Henry encontró un templo en Camboya, del que él mismo dijo que le parecía más grandioso que cualquier construcción que hubiera quedado de Grecia o de Roma.
Sí, uno de los motivos por los que merecería la experiencia ir a Camboya mañana mismo, pues son estos edificios construidos hace casi un milenio. El más grande de todos es el Templo de Angkor, que fue levantado en el siglo XII. Ese espacio sigue siendo el complejo religioso más grande del mundo. Para que os hagáis una idea, es 4 veces más grande que la Ciudad del Vaticano. Es una edificación visitada en nuestros días por 2 millones de turistas al año. Pero en la época de Henri Mouwot, transitándose la segunda mitad del XIX, ese templo solo era conocido por unos pocos. Permanecía oculto por la jungla. Estaba camuflado no tanto por la maleza, sino más bien por árboles gigantescos. Y estamos hablando de un lugar alrededor del que hubo en la antigüedad una ciudad habitada por un millón de personas. Estamos hablando de la ciudad perdida de Angkor.
A día de hoy ha sido mucho lo que ya se ha hecho para recuperar la ciudad perdida, pero queda bastante trabajo arqueológico por hacer.
Sí, fíjate, hace solo 3 años se descubría una ciudad incluso más antigua que Angkor, que está oculta en la profundidad de la jungla. Ahora ya no es tan necesario como ha sido siempre excavar para encontrar el pasado. Ahora en helicóptero y con rayos láser es posible registrar variaciones diminutas pero significativas en la topografía de la superficie del suelo. Los resultados en este rincón del mundo están siendo sorprendentes. Había toda una civilización oculta, la civilización de los jemeres. Hasta hace relativamente poco tiempo no se sabía nada de todo lo que allí se escondía. Pero había templos, había acueductos, había vestigios de un imperio. Allí hay una tarea todavía ingente para la historia. En su apogeo, al final del siglo XII, Angkor era una bulliciosa metrópolis de 1000 kilómetros cuadrados. Tengamos en cuenta un detalle que no debería pasar desapercibido. Habrían de transcurrir 700 años antes de que Londres alcanzara un tamaño similar al que tenía esta urbe perdida en un país tan lejano como Camboya.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Misterios sin resolver los que nos trae muchas veces Javier Cancho a Punta Norte, a la brújula. Nos vamos a ir a otro misterio. El misterio de la niña encontrada en una maleta al atravesar la frontera en Ceuta. Es la historia de Ali Outara. Nos la va a contar en Más de Uno.
¿Cómo vive aquello, Ali? ¿Cómo se entera usted de que su hijo ha venido en una maleta?
Me sorprendió porque yo no lo había imaginado nunca. Cuando estamos en la otra parte de la frontera en Casco Viejo, yo y el niño pensamos que vamos a cruzar esa frontera de manera legal. Uh-huh. Siempre lo hemos pensado así, sino que nunca había imaginado que el niño se va a encontrarse una maleta nunca. Y entonces fue una sorpresa tremendo cuando yo también me enseñó la foto de mi hijo, el guardia civil.
¿Y le detienen a usted?
Sí, porque me preguntó si el chico es mi hijo y yo lo negó. No lo negó y dijo que sí, es mi hijo. Y me preguntó qué está haciendo en una... Eso no lo sé, porque nunca había pagado esta persona para llevar a mi hijo a una maleta. No, eso no.
¿Dónde está Adu ahora?
Adu está con su madre en Francia, en París.
¿Usted le ve con frecuencia, le ve con cierta frecuencia?
Sí, de vez en cuando le llame por teléfono, pero yo estoy en Bilbao y no puede...
¿Trabajando en Bilbao?
Sí, de vez en cuando me sale un trabajito, pero no puede llegar a Francia porque no tengo pasaporte. El pasaporte está detenido por la...
Por todo este caso, por todo este asunto.
Sí.
A ver, Nico, tú en el libro reconstruyes el viaje de los dos. El viaje de... Es impresionante ver simplemente las tapas. Lo comentaba con Roberto López Herrero esta mañana, las tapas del libro. El viaje de Adu y el viaje de su padre. Bueno, es de auténtica locura. El padre del viaje, ida, vuelta, que consigue entrar a España en patera. Pero tú has hecho parte de ese viaje, del padre.
Sí, durante todos estos años, llevo 17 años desde que las pateras tocaran a nuestra puerta allí en Canarias y preguntándonos de dónde viene la gente, cuáles son las realidades de esos países, un poco, bueno, la cuestión periodística de siempre, ¿no?, de contextualizar la realidad. Y cuando Ali me empezó a contar su viaje, periplo, Senegal, Dakar, San Luis, Nouakchott, Ouadibou, el paso por el Sáhara Occidental, la expulsión a Oujda, la frontera con Argelia, al fin y al cabo lo que uno ve en esa maraña de mapas que se ve en La Guarda, que fue una idea, por cierto, de Ángeles Aguilera, la editora de Planeta, lo que ve en esa maraña es la violencia legislativa que aplica Europa, el norte, contra las personas que quieren prosperar y cruzar una frontera para mejorar su vida. Este hombre que tenemos aquí hoy sentado es profesor de francés y de filosofía. Un señor formado.
Era su trabajo en Abidjan.
Era su trabajo en Abidjan, un señor formado que quería prosperar, que tuvo que salir de Costa de Marfil, no ya por una cuestión económica, sino por persecución por su apellido. Y el recibimiento o las posibilidades que le da Europa a esta gente que tenía que huir de su país en una situación tan complicada, en un contexto político tan complicado, ahora que está de moda hablar de los refugiados, fue impedirle la entrada. Y Ali, después de 2 años de viaje, acaba llegando en patera hasta las costas de Fuerteventura, donde se instaló. Y Adu, que tenía todos los requisitos de sus padres, que vivían en España desde el año 2006 para venir legalmente, lo sometimos al enorme peligro de estar bajo las manos de una organización mafiosa que estuvo a punto de costarle la vida.
Yo creo, Ali, que no sabemos lo que pasáis. No. De verdad.
No, creo que no se puede. Con la palabra no puede traducir, no puede decirlo con palabras, porque hay que vivirlo para saber cómo la gente te engaña, cómo a veces tú hipoteca tu vida, ¿no? Sabes que tú puedes morir o te puede pasar el peor, ¿no? Sí. Te puede pasar el peor, pero tú no miras atrás y tienes que avanzar para conseguir, no solamente para sobrevivir, pero para sobrevivir y hacer sobrevivir los demás.
Porque tienes el peso de tu familia cuando haces eso.
Eso es.
Tú no solo piensas en una vida mejor para ti, sino sobre todo probablemente para tu mujer, para tus hijos.
Eso es. A veces eso es sacrificio, ¿no?, que aceptamos. Yo, cuando salió y llegó en España, podía olvidar casi toda la familia, ¿no? Y como a veces ocurre, ¿no? Y la gente se casa aquí y nada, olvídala. Pero ese sacrificio que había hecho, tenía que aprovechar también toda la familia y mis hijos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Damos un salto y nos vamos hasta La Rosa de los Vientos. Ahí vamos a descubrir la última entrega de la revista Historia de Iberia Vieja y sus temas principales, entre ellos una historia sobre el Cid Campeador.
Hemos estado con el autor de ese reportaje que nos ha contado algunas cosas, alguno de esos enfrentamientos, por ejemplo, el que tuvieron el Cid y Alfonso VI, Alberto de Frutos.
Diríamos que el Cid sería lo que hoy llamaríamos un verso libre, ¿no? Entonces él llevó a cabo una serie de operaciones militares no autorizadas por el rey Alfonso VI de León, que le llevaron a 2 destierros, ¿no? 2 destierros que finalmente propiciaron que el Cid ya se lo montara, digamos, por su cuenta y lidiara, ¿no?, contra unos y otros en un plan casi mercenario. Y luego hay una historia legendaria, que es la Jura de Santa Gadea, que muy conocida por todos, ¿no?, según la cual el Cid habría hecho jurar al rey Alfonso que no estaba implicado en la muerte de su hermano. Bueno, esto no es cierto, pero también ha alimentado la leyenda de esos encontronazos que tuvieron estos personajes.
Una veintena de enfrentamientos, una veintena de enemigos íntimos en este reportaje de Alberto de Frutos. Personajes como Séneca, el filósofo, el pensador español y hispano, como Séneca y como Nerón, que también coincidieron.
La figura de Nerón tiende a rehabilitarse, yo creo que en los últimos años, ¿no?, según diversos estudios. Pero también podemos tirar un poco de leyenda y decir que vivir en Roma en el siglo I después de Cristo era muy peligroso. Séneca llegó a ser preceptor de Nerón y, según parece, participó en una conjura destinada a derrocarlo, la conjura de Pisón, que finalmente propició que fuera obligado a suicidarse, al igual que otro intelectual de la época, Petronio, ¿no? La verdad es que Séneca ya había perdido muchos enteros en la corte de Nerón, sobre todo a raíz del asesinato, del supuesto asesinato de la madre de Nerón, Agripina, por parte de este.
Y personaje siglo XIX en España. Un periodo verdaderamente asombroso, un periodo que tuvo muchísimos enfrentamientos, como el que tuvieron, aparentemente, y nos lo cuenta Alberto de Frutos, Cánovas y Sagasta.
Cánovas y Sagasta fueron los arquitectos de la restauración, en particular el primero, ¿no?, Antonio Cánovas, y sus duelos parlamentarios fueron de horda, ¿no?, fueron de leyenda. Sin embargo, cabe decir que fue una enemistad un poco de cara a la galería, como suele pasar muchas veces en el terreno político. De hecho, Cánovas y Sagasta eran buenos amigos, tenían buenas relaciones, y la muerte de Cánovas, cuando fue asesinado, pues hundió, ¿no?, mucho a Sagasta, que vino a decir que después de la muerte de don Antonio, todos los políticos podemos llamarnos de tú, porque era una figura reverenciada, ¿no?, en aquella época.
Enemigos íntimos, uno de los temas de la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes, el tema de portada, La CIA revela las mentiras ante la transición. Ese es el tema de portada, Las mentiras de la transición. Muy polémico e informativo. Desde luego, este número de la revista Historia de Iberia Vieja.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you would be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend?
Santos, quédate con lo mejor.
Una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido esta semana es la de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, en Julia en la Onda. Estuvo presentando su libro Lo que mi padre nunca me contó.
Pablo Escobar murió con 44 años, fue el fundador del temible cártel de Medellín, el responsable directo de más de 5.000 muertos en un conflicto que dejó además un reguero de 15.000 cadáveres. Hablamos con su hijo, con Juan Pablo Escobar, es la segunda vez que lo hacemos. La primera fue con el primer libro, y ha habido una segunda parte que ha titulado Lo que mi padre nunca me contó. Juan Pablo Escobar, buenas tardes.
Hola Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Me hubiera encantado tenerte físicamente a mi lado, como la otra vez, pero estás en Onda Cero Madrid y lo importante es que nos comuniquemos, ¿no?
Por supuesto.
La última vez que hablamos, yo entrevisté a Sebastián Marroquín, que creo que sigue siendo tu nombre legal. Pero algo ha ocurrido ahí, en la biografía personal, en la parte emotiva, que te ha hecho volver a reivindicar el apellido de tu padre.
Bueno, más que reivindicar es tener
asimilar.
Sí, sería tener un contacto directo con el lector, porque el primer libro que escribí, que se llamó Pablo Escobar, mi padre, pues la gente no habría entendido si lo firmaba un tal Sebastián Marroquín, ¿no? Entonces teníamos que ser directos y fue una decisión editorial que respeté y que no tenía pues ninguna consecuencia legal, en virtud de que mi única identidad real y legal actualmente pues es la de Juan Sebastián Marroquín.
Juan Sebastián Marroquín, o sea, en el hotel donde estás está Juan Sebastián Marroquín y en todas partes,
en
tu DNI y en todas partes.
Y en mi pasaporte y en todas partes.
O sea que ha sido, digamos, una cuestión editorial, ¿no?
De hecho, pues el cambio de identidad para nosotros nunca significó una renuncia al parentesco, sino una herramienta que nos permitió recuperar el derecho a la educación y a la vida, que estaba, digamos, en suspenso por en virtud de ser portadores de ese apellido, como si se tratase de un virus, ¿no?
Claro, digamos que la segunda oportunidad, ¿no?, para seguir viviendo en paz era borrar ese apellido. ¿Te ha sorprendido, Juan Sebastián, el Pablo Escobar que has descubierto hablando con la gente con la que has hablado en tus investigaciones para hacer este segundo libro?
Bueno, creo que esta segunda oportunidad que tengo de escribir acerca de mi padre me comprometió más con ser lo más objetivo y preciso posible sobre la propia historia de él, porque me acerqué a los peores enemigos. No me acerqué no solamente a los amigos, sino a aquellas personas que habían pagado para que mi padre muriera y además habían sido también sus víctimas y victimarios de esta familia. El caso, por ejemplo, de el paramilitar de la extrema derecha, Ramón Isaza, que mi padre pues le asesinó a John Isaza, su hijo. Me acerqué, tuve una reunión de muchas horas con él para hablar acerca de su visión personal con respecto a mi padre. También lo mismo hice con Aaron Seale, el hijo de Barry Seale, uh-huh, agente de la CIA, asesinado por mi padre en el año 86.
Eso debió ser impresionante. ¿Cómo llama uno al hijo de una persona al que tu padre mandó a asesinar y consiguió asesinar y se encuentra con él? Me parece, ese momento, no sé cómo se resuelve.
Es muy difícil, la verdad, para eso nadie se prepara. Estuvimos, de hecho, compartiendo el mismo hotel y desayuno, almuerzo y cena todos los días durante una semana en Ciudad de México el año pasado, justamente en virtud de lo que yo venía escribiendo sobre su padre, de la investigación que venía realizando, y pudimos cotejar la totalidad de los dichos y aseveraciones que yo comento en este nuevo libro. Y además, pues Aaron Seale, hay que decir que fue una gran contribución al capítulo sobre su propio padre, que por supuesto no ayuda en beneficio de los Estados Unidos, sino al contrario, él y su madre sostienen que pudo haber una conspiración para que los Estados Unidos deliberadamente desprotegieran a su padre y facilitaran el hecho de que mi padre terminara asesinándolo, ¿no?
Tanto el hijo de Seale como tú estáis convencidos de que las drogas debieran ser legales, ¿no? Dices, en vez de la guerra contra las drogas, necesitamos la paz con las drogas.
Sí.
¿A quién sigue beneficiando la prohibición entonces?
Pues no hay un solo narcotraficante que vaya a estar en favor de la legalización, porque eso sería estar en favor del acabose inmediato de su propio negocio. Creemos claramente que el acto de prohibición, sin duda, que garantiza la altísima rentabilidad de este negocio, con ello pues es que se pueden comprar armas, voluntades y favorecer la corrupción internacional y mantener a los narcotraficantes en la cumbre del poder, con la capacidad que tuvo mi padre de desafiar a las democracias de América Latina entera y de corromperlas además a través de no solamente del dinero, sino también del miedo, ¿no?
Cuentas en el libro que hay un momento en que te sitúas en una encrucijada brutal, que es cuando tienes que escoger si seguir los pasos de tu padre o convertirte en un hombre de paz. O sea, hubo un momento en que pudiste haber sido Pablo Escobar, ¿no? Dos, el segundo.
El 2.0,
como lo llamo yo. El 2.0 le llamas tú, sí.
Así es. Realmente la oportunidad se me presenta en el momento mismo en el que mi padre fallece y yo cometo el error de reaccionar airadamente y decir que vengaría la muerte de mi padre. Esos 10 minutos posteriores a esas amenazas públicas, pues, me hacen reflexionar en profundidad si yo realmente estaba dispuesto a asumir la tarea de vengar la muerte de mi padre, y me doy cuenta rápidamente que esto, pues, no me lo devolvería con vida y que al contrario estaría garantizándole a mi familia, pues, perpetuar el dolor que ya mi padre le había causado a muchos otros y que en consecuencia también había venido contra sus seres más queridos, con lo cual, pues, mi determinación de ser un hombre de paz ocurrió en ese mismo acto que llamo a la prensa a retractarme de mis dichos, y hace 23 años que vengo cumpliendo esa promesa de no vengar su muerte.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se pasea cada semana por el estudio de Más de Uno para contarnos muchas cosas. Es el Mago More que nos trae las últimas novedades tecnológicas.
Bufanda que te vuelve invisible cuando te hacen una foto.
Esto le va a encantar a Leo. Mira, hay un diseñador en Nueva Delhi que se llama Said Siddiqui. Entonces, este señor estaba en los Países Bajos, en Ámsterdam, e hizo una foto a sus amigos y había una motocicleta. Y entonces el flash, o sea, la placa de la motocicleta, estas cosas que reflejan, sí, vio directamente en el flash, y cuando fue a ver la foto, sus amigos no estaban. Y dijo, oh, Tate, aquí hay un negocio. Y entonces ha montado un proyecto que se llama Issue, que es síntesis de Issue y Shu, que es como privacidad y silencio. Y ha hecho unas bufandas con unos cristales nanoesféricos que reflejan el flash. Y entonces es imposible distinguir a la persona que sale en la foto. De hecho, una de las primeras que lo ha probado ha sido Paris Hilton.
Sí, entonces, que no le gusta nada que le hagan fotos ni,
claro,
salir.
Claro, tú te pones la bufanda y en cuanto te pegan el flashazo, la bufanda repele todo el flash. No se sabe si mata al fotógrafo o lo daña, pero el caso es que no sale, sale completamente negro. A mí me parece que es una súper ideaza porque realmente te hace invisible a los flashes de los fotógrafos.
Sí, sí, lo veo, lo estoy viendo y es una cosa terrorífica.
Sí, pero ¿te ha gustado o no, Leo?
Tiene que tener flash. Si no tienes flash,
no tienes flash, estás muerto.
Estás muerto porque la bufanda tampoco es muy para allá.
Esto lo hay para los radares de la DGT también.
Bueno, pues hay gente que está investigando, pero no vamos a dar aquí desde luego la información.
No, pero...
Pero sí, está chula, ¿verdad?
Es curioso, pero es que no veo necesidad de hacer las cosas dos veces. Pero bueno, en fin.
Oye, no, esto le va a gustar más, lo de la piel invisible que acaba con las arrugas.
Esto es brutal, tenéis que ver el vídeo, que he mandado un enlace para que lo pongáis.
Eso me interesa mucho.
En la web, es impresionante. Bueno, pues resulta que...
Porque yo ya con esta edad...
Claro, ya con tu edad provecta, síntomas de la vejez, entonces necesitas una piel artificial invisible que borra las arrugas y las heridas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Son dos cremas, ¿vale? Lo han desarrollado en el MIT, que sabes que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo ha desarrollado una compañía que se llama Living Proof. Incluso está publicado en la revista Nature Materials. Entonces, está hecha de un polímero que lo convierte en fuerte, elástica y adherente, con las mismas características que la piel. Y es muy curioso ver el vídeo porque primero te echas una crema, luego te echas una segunda crema por encima y hace una especie como de parche, una telita muy fina, muy fina, muy fina, que dura 24 horas, es resistente al agua y al desgaste. Y entonces te refuerza la piel. Y alguno estará diciendo, bueno, esto me parece que es una tontería porque ¿cómo te vas a poner una piel por encima? Pero tú imagínate,
pues un poco, More.
Claro, pero tú imagínate para gente que tiene enfermedades como psoriasis, protege la piel, protege heridas, reduce la humedad, gente que está con que ha tenido un incendio, por ejemplo, y tiene piel quemada.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
cuando lo ves, dices, joder, tiene muchísimo sentido. Y el vídeo es impresionante porque se ve una señora con bolsas en los ojos, se pone la crema y automáticamente le desaparecen las bolsas en los ojos. O sea, yo sospecho, Juanra, que tú te das esa crema antes de entrar, porque yo te veo cada vez más joven, macho.
No.
Es que se cuida. Vamos.
Es impresionante.
Todavía no lo he hecho, pero...
Tenéis que verlo en el vídeo porque de verdad que es impactante.
¿Tú sabes lo que me da ese aspecto juvenil? ¿Tú sabes dónde estaba yo esta mañana a las 5:30 hora canaria?
Nadando.
Mar, da un paseo.
Sí, señor, en la playa, nadando.
Porque Juanra, queridos amigos, vamos a decirlo de nuevo para el que no lo sepa, se tira a su piscina helada todos los días, nada más levantarse. Y sabes que el frío... Un día te hablaré de Wim Hof, que es el señor que más récords tiene del mundo en frío. Y que sepas que el frío...
De esos que se meten en hielo y estas cosas.
Wim Hof, a ese le quería ver yo en Burgos.
Tiene una técnica... Un día hablaré del frío, que es muy, muy interesante.
Sí, el frío. Oye, es muy interesante.
Oye, ¿qué es esto de un paraguas invisible?
Sabía que...
Será,
mira,
invisible, pero para la lluvia, te tapará la lluvia, claro.
Pues mira, esto es alucinante. Lo han hecho dos diseñadores de Corea, que se llama Jae-sun Park y Jung-woo Kwon, como todo el mundo sabe, y se llama Air Umbrella. ¿Qué es? Pues es un palo... ¿vale? Con un pulsador y una turbina en el otro. De manera que es un pequeño motor y una batería de litio que lo alimenta. La turbina succiona el aire por debajo y lo lanza con fuerza hacia los costados como si fuera un aspersor. Entonces imagínate un palo que tiene como un aspersor en la parte de arriba y ese aspersor va lanzando a toda velocidad aire, ¿vale? Y lo que hace ese aire es que repele las gotas de agua. En realidad,
a ver, eso es como, a ver, eso es un tío que tiene moto y que se ha dado cuenta que, sí, que con el carenado, con un poquito de carenado que tengas, te quitas todo el agua de atrás.
Pues ese es el rollo. Entonces,
pues es bueno,
tienes tres palos, tienes tres modelos con distintas longitudes y con distintos pesajes. Incluso hay uno para llevar más gente. Pero es alucinante porque en realidad es un palo con aire.
Y pero ese que aire... va al lado se está empapando, sí, ¿no?
A ver,
no, porque los hay más largos que te hacen más capa de invisibilidad.
Pero qué necesidad, qué necesidad. ¿Para qué me tienes que meter motor en un palo que ya viene el palo? Que es abrirlo con una palanquita y tienes un paraguas que encima te sirve de arma defensiva. Tiene es que este no tiene ni la vuelta abajo de cachavita, que es muy práctica, para engancharla atrás en la gabardina, para decirle, tú, maromo, ¿dónde va? Cuidado que te arreo. Es que este palo parece más un aparato de fitness, porque tiene pinta como de palo de fitness que de paraguas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada vez que suena una sintonía de miedo se nos encoge un poco el corazón, ¿no? Porque aparece Laura Falcolara para contarnos y para llevarnos de paseo a lugares misteriosos donde siempre han ocurrido cosas y fenómenos extraordinarios. En esta ocasión nos va a llevar hasta la ciudad encantada de Bayo, en Filipinas, una ciudad que fue testigo de intensos sufrimientos y terrores y se cree que estas cicatrices aún siguen presentes en la actualidad.
Un sitio otra vez terrible con un pasado, el de la ciudad de Bayo, verdaderamente trágico, ¿no?
Pues sí, es una ciudad que fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que tiene una gran cantidad de lugares embrujados, más allá de que se dice que incluso por sus calles hay la sensación de que transitan las almas de todos aquellos que murieron tanto en la Segunda Guerra Mundial como a raíz del terremoto Luzón que azotó la ciudad en 1990. También en ese caso hubo cientos de edificios y miles de víctimas que quedaron atrapadas en ellos. Como te puedes imaginar, es una ciudad realmente cuyas calles están recorridas por la tragedia y cuyas huellas han dejado ahí pues una imprenta muy fuerte.
Evidentemente, aunque podemos hablar de algunos lugares en concreto, es como si toda la ciudad estuviera encantada, bancada por esos ecos trágicos del pasado, pero nos podemos centrar en algún sitio, por ejemplo un hotel, en el Hotel Diplomat, en donde ocurren cosas.
Pues sí, el Hotel Diplomat, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso, que todavía no era hotel cuando esto ocurrió, ahí hubo varios asesinatos, entre ellos sobre todo de religiosos, de monjas y de sacerdotes que fueron decapitados. Y dicen que bueno, curiosamente o no curiosamente, los espectros que se suelen ver son espectros sin cabeza, precisamente, lo cual tiene que ser especialmente todavía más angustioso que encontrarte un fantasma en sí. O sea, yo creo que el hecho de encontrarte un fantasma y verte a ver que no tiene cabeza todavía tiene que impresionar mucho más. Pero aparte, también comentan, por ejemplo, que ahí hubo una gran tasa de mortandad de niños, de bebés, y que se suelen oír, por ejemplo, muchísimos llantos de niños pequeños que desesperados parecen buscar ayuda. También en este caso las bombas tumbaron toda la estructura y el edificio fue reconstruido entre 1947 por primera vez y luego en 1973 una segunda reconstrucción. Fue luego que fue adquirido y transformado en hotel por la cadena Diplomat y desde entonces se convirtió durante un periodo largo en refugio de aquellos pacientes que iban a la zona para curarse de diferentes dolencias y se alojaban normalmente en el Diplomat. Comentan también que en este lugar, por ejemplo, hubo un incendio y que muchos huéspedes quedaron ahí atrapados y evidentemente murieron en él.
Y hoy día se producen esas apariciones, esos fenómenos. Es un hotel como otros, no tan lejos de Madrid, no tan lejos de donde estamos hablando, en donde también ha ocurrido cosas extrañas. Es normal en un sitio en el que ha pasado y pasa tanta gente que hayan pasado más tragedias que en cualquier otro.
Efectivamente. También, por ejemplo, comentan que en este hotel hubo una mujer que trabajaba en el centro que estaba como enfermera cuando el hotel no era hotel, sino que había sido pues muchas cosas antes de ser hotel, que en este caso esta enfermera se suicidó saltando de la azotea, que es donde está situada una cruz. Dicen que, por ejemplo, también a esta mujer se la ve a veces deambular por los pasillos como una alma en pena. Y luego, por ejemplo, en 1987, cuando murió el propietario del hotel, Tony Agapoa, el hotel dejó de funcionar como tal y estuvo durante un tiempo cerrado al público. Sin embargo, estando cerrado aún incluso al público, los vecinos, aquella gente que vive cerca de lo que era el antiguo hotel, decían que durante las noches todavía se oían sonidos, ruidos de puertas y ventanas cerrándose, ruidos de platos como si todavía ahí hubiera actividad, voces de gente que gritaba y a veces también ruidos como que de gente que estaba agonizando. Es decir, que el fenómeno continuaba incluso sin ninguna presencia dentro del hotel.
Fue una ciudad en la que, como nos has dicho, hubo bastantes combates durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, uno de esos lugares encantados, uno de esos lugares en donde pasan cosas, debería ser una academia militar. En ese caso, la Academia Militar de Bayo. Allí pasan también fenómenos extraños, ¿no?
Efectivamente, también la Academia Militar tiene fama de ser estar especialmente embrujada. Hay muchos relatos que hablan de fantasmas y se cree que son precisamente los espíritus de los asesinados por los japoneses durante la ocupación del país. Los visitantes dicen que incluso, por ejemplo, oyen como el golpear de las botas en el patio de desfiles, como si estuvieran desfilando, que, por ejemplo, también se pueden oír otro tipo de ruidos, como ruidos siempre asociados con lo que es la vida militar. También dicen, por ejemplo, haber visto un fantasma vestido de uniforme militar de gala, el espíritu decapitado de un sacerdote, incluso una misteriosa mujer vestida completamente de blanco que deambula teóricamente por todo el complejo. Es una ciudad, fíjate hasta dónde llega el tema de la fama que tiene esta ciudad embrujada, que más allá de lo que es la Academia Militar, el Hotel Diplomat y otros sitios como puede ser, por ejemplo, The Teacher's Camp, también, o por ejemplo, también hay otro sitio que tiene mucha fama, que es la Casa Blanca de la Peral, que es otro sitio donde, por ejemplo, también hay muchas apariciones de fantasmas, pero incluso en edificios públicos, en edificios que no tendrían teóricamente ninguna trascendencia, hay fenómenos subidos en las redes. Es curioso, por ejemplo, el fenómeno que subieron a un portal, a Kami.com, donde se ve un vídeo donde, por ejemplo, las cámaras registraron a un pobre hombre que iba tranquilamente andando por un pasillo de un edificio público y en un momento dado se ve que como a lo lejos aparece como una especie de sombra que además le ataca, le golpea, le tira al suelo y lo arrastra un tramo hasta que el hombre consigue, bueno, imagínate, asustado no lo siguiente, consigue deshacerse de esa especie de sombra que tira de él y sale corriendo del edificio despavorido, porque imagínate el susto que te tienes que llevar. Pues eso pasó, por ejemplo, en un edificio público de lo más normal. Claro que, como bien dice la gente del lugar, la mayoría de edificios son edificios antiguos, en donde, evidentemente, aunque no sean edificios reconocibles, no sean edificios con un nombre propio, todos ellos han vivido la tragedia tanto de los terremotos como de la Segunda Guerra Mundial en ellos. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Give you my life. Take me to church.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Repasando las historias que han sucedido en esta casa en los últimos días, nos hemos encontrado con una preciosa que nos traía Beatriz Ramos Puente a más de uno. Es la historia de Andrea, un joven que pudo vivir gracias al trasplante de corazón de un niño de 7 años.
Nicolás fue asesinado en Italia en 1994. Sus padres habían decidido pasar sus vacaciones en Sicilia con el crío, que entonces tenía 7 años, y su hermana. Su destino cambió cuando unos atracadores intentaron parar su coche y al negarse comenzaron a tirotearles. La mala suerte cayó sobre Nicolás, que murió por una bala en su cabeza 2 días después. Sus padres, Reginald y Maggie, decidieron donar sus órganos. Gracias a ese gesto, 7 personas salvaron su vida. Uno de ellos, diabético, pudo independizarse gracias a las células del páncreas de Nicolás. Otro, un joven de 19 años, recibió su hígado. Y Andrea, que tenía 15 años entonces, luchaba vida a muerte en un hospital de Roma cuando recibió su corazón. Cuenta Reginald que no pudo conocer a Andrea hasta unos meses después del trasplante porque tardó un tiempo en recuperarse, pero establecieron una relación muy familiar. Andrea superó el bache, consiguió un trabajo, jugó al fútbol y vivió de forma normal hasta que a principios de este mes la familia Green recibió un correo electrónico. Andrea había muerto a los 37 años de edad, no por un fallo cardíaco, sino por una insuficiencia respiratoria provocada por el tratamiento de quimioterapia al que se había sometido después de un linfoma. Es como perder a un sobrino, pero ha vivido 22 años más, así que hay cierto consuelo en esto. El matrimonio no pierde su optimismo, saben que la tasa de donaciones en Italia y también en Estados Unidos se multiplicó gracias al gesto que tuvieron tras la muerte de Nicolás y trabajan porque sigan aumentando desde la fundación que crearon como homenaje a su hijo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Descubriendo historias maravillosas aquí en Onda Cero y descubriendo también otras historias totalmente impactantes como las que nos trae Javier Sevillano a la sección azul y verde de La Rosa de los Vientos. Esta semana nos hablaba de una criatura que es la más aislada del planeta.
En Azul y Verde nos va a desvelar, por ejemplo, cuál es la criatura más aislada y solitaria del planeta, y no soy yo.
Bueno, estás un poco cerca, ¿no?
Estoy en la
lista,
¿no?
En la lista. Bueno, ¿dónde creéis que está este animal? Es un animalito, ya os digo. ¿Dónde puede estar? Os doy pistas. Estados Unidos, desierto de Nevada.
Yo había pensado en un desierto.
Desierto de Nevada, exactamente. Concretamente en el desierto de Mojave, que es un desierto que forma parte, está en varios estados, en California, Utah, Nevada y en Arizona. Concretamente este está en una parte de la zona del desierto de Mojave en Nevada y se le llama el cachorrito del hoyo del diablo, concretamente.
Un cachorrito.
Bueno, es un pececillo que de unos 2 centímetros y medio y puede haber unos 50 ejemplares, no más. ¿Cómo se sabe que es el más antiguo y el más aislado y tal? Bueno, está en una gruta a 15 metros por debajo del nivel del suelo y completamente a oscuras y permanece vivo en unas pequeñas charcas por así decirlo, que no se sabe realmente cómo llegó a ellas, ¿no? Últimamente ha habido algunas nuevas pistas, se dice que si eran superficies que estaban en charcas que estaban en la superficie y que esa cueva se hundió y lo que ocurre que fueron a parar un montón de metros hacia abajo. Realmente no se sabe cuál es el origen, ¿no? Y se alimenta únicamente de unas pequeñas repisas de piedra caliza, que es la única forma que tiene de alimentarse y el único medio que tiene para poder desovar, ¿no? Es un animalillo que en los años 60 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo declaró ya que era una especie casi en extinción y por eso se ha conservado en estas condiciones casi sin tocarlo hasta ahora. En aquellas fechas había casi unos 700 ejemplares, pero poco a poco la extracción de agua en la zona, una zona desértica, entonces el agua es una zona muy valorada y las aguas subterráneas pues son una zona muy valorada, ¿no? Y este animalillo pues está perviviendo ahí desde hace casi 60.000 millones de años.
Nada más y nada menos, este pez de poco más de 12 centímetros de longitud que se encuentra en las charcas en ese desierto de Nevada. Es la criatura más aislada y solitaria del planeta. Lo sabemos ya y sabremos en el futuro que la detección de ondas gravitacionales será una nueva vía para descubrir cosas en el mundo de la astronomía.
De la astronomía y de la física. Hace año y pico, en 2015, se descubrieron las ondas gravitacionales, ¿no?, por la fusión de dos agujeros negros ocurrida hace miles de millones de años y que ha llegado hasta ahora, hasta nosotros, y se ha ido debilitando esta onda gravitacional. Esto confirma la teoría general de la relatividad de Einstein y además abre dentro de la astronomía un panorama de investigación, un mundo que todavía no se sabe qué se va a poder descubrir, pero los físicos y astrónomos están flipando, están alucinados con las puertas que acaba de abrir el descubrimiento de las ondas gravitacionales hace año y pico.
Otra cosa que hemos descubierto es que los europeos están en mejor forma física. ¿Que quiénes?
¿Quiénes? No, bueno, los europeos. Es un estudio sobre el comportamiento físico de los europeos. Los primeros en el ranking, ¿quiénes serán? Pues los de siempre, los del norte.
Los suecos.
Suecia, Finlandia y Dinamarca. Nosotros estamos de la mitad para abajo. De la mitad para abajo.
De la mitad para abajo estamos mejor que ellos.
Claro, somos más de
practicar. Que cada uno entienda lo que tenga que entender.
Exactamente, ¿no?
De mitad para abajo, tripa cervecera. De mitad para arriba, tableta.
Exactamente.
Los suecos, no hablamos de tripas ni de tabletas, hablamos de otras cosas.
Además, esto va siempre asociado a una mejor respuesta educativa.
Chocolate.
Mejor respuesta en general.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Seguramente si tenéis redes sociales os habrá llegado la imagen de un monigote que se llama Nico con la frase "Ayúdame a recorrer el mundo". A lo mejor os estáis preguntando de dónde nace esta iniciativa. Pues en La Brújula lo vamos a descubrir.
La imagen es un niño, un monigote con mochila, visera y dice "Ayúdame a recorrer el mundo". Bueno, pues esto es un experimento educativo, un experimento de Esmeralda Reviriego. Esmeralda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, no sabes el interés que teníamos de charlar contigo porque, bueno, tú eres profesora del Instituto de Secundaria Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, de Geografía e Historia, tercero de la ESO, es decir, niños de 14, 15 años.
Sí.
Tocaba hablar de la globalización. ¿Y cómo se te ocurre esto?
Pues al hilo de la globalización, de los medios de comunicación de masas, de las redes sociales que ellos suelen usar, les pregunté que cuántas imágenes se hacían al día y que cómo las publicaban o las daban a conocer. Y pues cada uno me dio su respuesta y el medio más utilizado era pues o Instagram o Twitter, sobre todo Instagram. Y entonces le propuse esta actividad. Digo, ¿qué os parece que hagamos un dibujo y lo difundamos en las redes a ver hasta dónde llega? Les pareció una idea muy divertida y así lo hicimos. Y ayer a las 11 de la mañana entró en los medios de comunicación de masas.
¿Cuándo ponéis en circulación a Nico, este dibujo de Nico? Porque a mí me ha llegado, y lo he de confesar, desde puntos bastante diversos de nuestra geografía.
Pues lo hicimos desde diferentes medios. El medio que suelen usar ellos, que es Instagram y Twitter, y luego desde los medios que usamos los adultos, que usamos más WhatsApp y Facebook. Y desde dos vías lo hicimos, pero la que más éxito ha tenido, éxito rotundo, ha sido WhatsApp.
¿Y tú crees que los muchachos tienen conciencia de lo rápido que vuela una imagen cuando sale de sus dispositivos?
No son conscientes para nada y en eso consistía este ejercicio, en hacerles reflexionar y valorar lo que ocurre cuando difundes una imagen y pierdes el control sobre ella. Lo que pasa que no sabíamos la repercusión que iba a tener, no sabíamos que se iba a viralizar tanto, que se iba a convertir en un trending topic, ni que íbamos a estar en los medios de comunicación.
Bueno, sabíamos
que se iba a difundir solo en ámbito pues local.
No, pero bueno, es la demostración palpable de cómo pueden volar determinadas imágenes y cómo vuelan, de hecho, imágenes que también tienen a los adolescentes, a nuestros adolescentes como protagonistas. ¿Y los muchachos cómo están? ¿Qué te dicen los alumnos?
Los muchachos están como locos. El grupo en concreto con el que hice el experimento, no he tenido clase con ellos hoy, pero en el patio nos hemos visto y me decían, profe, la que hemos liado. Y estaban muy emocionados. Y mañana que tengo clase con ellos, pues mañana es el día de sentarnos y hacer la reflexión y asimilar pues todo esto que ha pasado y analizar qué podemos hacer con ello.
La verdad es que me parece una idea sorprendente. Tengo aquí a Antonio Lucas, a Carmen Morodo y a Chema Crespo en esta mesa y Antonio Lucas levanta la mano Adelante, Antonio.
Como en la clase. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ellos han entendido que esto no es un juego, sino que es una señal de alerta? Porque a lo mejor, claro, el peligro está en que, bueno, al ver que se ha viralizado, pues lo consideren más o menos una... Pues un
ellos
juego, una broma.
Lo han tomado, sí, al principio lo han tomado como un juego, pero yo creo que son cada vez más conscientes del peligro de la difusión de estas imágenes. Y mañana será uno de los puntos que tratemos en clase.
¿Habéis tenido algún caso en el instituto de algún chaval o chavala que haya confesado, denunciado, que se siente acosado por redes, por parte de los
siempre
compañeros?
Siempre hay grupos de WhatsApp en los que se difunden imágenes que no se deberían haber difundido, y nuestro centro está siempre muy pendiente de estos asuntos. El tema del bullying lo llevamos muy a rajatabla, tenemos campañas de concienciación y lo controlamos bastante.
Y por parte, Esmeralda, por parte de la administración educativa, ¿hay un compromiso también para ir a los colegios, para dar charlas, para informar, para hacerlo de una manera que los adolescentes sean conscientes del reto y del peligro?
Sí, desde, bueno, no desde la concejalía, pero sí desde las actividades de acción tutorial, con todos los cursos, la policía viene y nos da charlas sobre el peligro de la difusión de imágenes en las redes. Y mañana justo arranca una campaña de concienciación del uso del móvil. Así que esto, yo era totalmente ajena a esta campaña que empezaba mañana, y al final ha venido al hilo.
Oye, ¿tienes compañeros o compañeras que te han llamado y dicen, oye, Esmeralda, ¿cómo lo has
estoy
hecho?
Estoy desbordada porque me llegan WhatsApp, mensajes por Facebook, vía Twitter, de gente que no conozco, de amigos, de compañeros, de excompañeros de otros centros, diciendo, Esme, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo has hecho? Y la verdad es que no lo sé, no sabía que iba a tener tanta repercusión.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Son las 5 de la mañana, las 4 de la madrugada en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Dos empresarios admiten haber facturado obras al Palau de Barcelona para encubrir la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña. Son nuevos testimonios en el juicio que acorralan al expresidente Artur Mas. Los empresarios Miguel Jiménez Salinas y Juan Manuel Parra confirmaron ante el tribunal que el partido les pidió que cargaran al Palau varios servicios que habían prestado con motivo de las campañas electorales.
Nos llamaron de Convergencia y nos dijeron, factura aquí y con este concepto. O llama al Palau y que te digan qué concepto ponemos.
¿Quién le llamó de Convergencia?
Llamaron a la directora financiera.
¿Quién era la directora financiera?
Mari Carmen Mateo.
¿Esta señora falleció?
Esta señora falleció.
¿No le indicó la señora Mateo quién?
No.
¿Quién había llamado?
No.
Además, la Fiscalía Anticorrupción señala directamente al exconseller Germán Gordo como el conseguidor del 3%. Con estos nuevos datos, Artur Mas se ha defendido una vez más, negando todas las acusaciones. Ha dicho que está dispuesto a comparecer en el Parlament la próxima semana y asegura que él se dedicaba a ganar elecciones y no vigilaba la financiación de Convergencia.
No era el responsable de la administración del partido.
No era el responsable de la administración del partido. Yo me dedicaba a ganar elecciones, a hacer discursos, a ir por los pueblos de este país. Y le echaba 13, 14, 15 horas diarias. Y además todos los fines de semana. Yo, por lo tanto, no sabía nada de esos convenios. Ni tampoco sabía nada de las finanzas del partido.
Ni cap altra cosa de las finanzas del partido.
Ciudadanos está dispuesto a llevar al Congreso la limitación de mandatos del presidente del Gobierno y para hacerlo ha mantenido la primera reunión con Podemos, mientras que los socialistas tratan de darles largas al partido de Rivera. En este primer encuentro, Ciudadanos y Podemos han constatado que se puede limitar los mandatos sin tocar la Constitución, simplemente modificando el artículo 11 de la Ley del Gobierno. En el informativo La Brújula, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, también ha defendido que se supriman los aforamientos.
Nosotros creemos que el tema de eliminar los aforamientos para los políticos es algo que está en el programa de todos los partidos políticos, por lo menos de los cuatro grandes. Creemos que es un tema de consenso en la ciudadanía y que por lo tanto no tiene sentido retrasarlo pues pidiendo un referéndum sobre este tema.
Los países del este de la Unión Europea se rebelan frente a la idea de crear una Europa a dos velocidades. Polonia, Hungría o Bulgaria han aprovechado la cumbre en Bruselas para arremeter contra la propuesta avalada por Merkel, Hollande, Gentiloni y Rajoy. La primera ministra polaca teme que se cree un club de élite y dejar relegados a los países del este, mientras que algunos líderes europeos piensan que estos países reciben millones de euros de los fondos comunitarios, pero se resisten a acoger refugiados o aprueban también leyes desafiando a las normas europeas. Jean-Claude Juncker desmiente que se vaya a crear un nuevo telón de acero.
En relación a la llamada Europa de varias velocidades, me he dado cuenta, no sin sorpresa, de que algunos colegas han visto esto como la introducción de una nueva línea divisoria, un nuevo telón de acero entre el este y el oeste. Esto no es la intención de todo esto. El libro blanco dice que el punto de partida siempre es que los 26 se muevan juntos como unión. Ese es el principio.
Del exterior también les contamos que en Francia los sondeos consolidan al candidato centrista Emmanuel Macron para las elecciones del próximo mes de abril. Según las últimas encuestas, Macron obtendría el 26% de los votos, pasaría a la segunda vuelta junto a Marine Le Pen, pero en la segunda vuelta cosecharía el 61% frente a un 39% para la candidata de ultraderechas. En la Euroliga, el Real Madrid ha fundido al Estrella Roja con un marcador de 98-68. Con este resultado, los de Pablo Laso se aseguran el factor campo para los playoffs de cuarto de final. Y en la Liga de Fútbol, hoy el Valencia recibe al Sporting, el Málaga se enfrenta al Alavés, Granada Atlético de Madrid y el Sevilla se enfrenta al Leganés. El objetivo de los de Sampaoli es defender la tercera plaza, porque dice el entrenador que alcanzar al Madrid o al Barça es algo casi imposible.
Siempre ha sido casi imposible esa posibilidad. Y sumado Atlético Madrid, que en el último lance del torneo, más allá de que está un poco lejos, va a ser muy competitivo. Para nosotros que estamos expectantes, se hace muy duro porque son muchos esfuerzos para ganar cada partido, sabiendo que el rival lo resuelve casi con seguridad.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día.
Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo. Empezamos ya la segunda hora de Quédate con lo mejor. Un montón de audios que tenemos por escuchar por delante, como por ejemplo uno en el que vamos a descubrir o redescubrir la adaptación cinematográfica del libro El guardián invisible de Dolores Redondo, en Te doy mi palabra. Estuvimos hablando con la actriz que encarna a Flora Salazar.
¿Cuántas veces nominada a los Goya? Ganaste uno por tapas. Uh-huh. Su último personaje pues es en este guardián invisible. Estábamos haciendo una radiografía del director. He leído críticas que te ponen muy bien. No sé si las has leído, Elvira, no. Si te interesan las opiniones de los críticos.
Me interesan, pero me asustan. Entonces ya con los años que tengo ya he decidido que para qué voy a pasar sustos.
Haces muy bien, porque aquí tengo uno, Juan Pando. Y cuando he dicho, hola. He leído que está soberbia, he dicho, está muy bien, está bien.
Además, no sabe, perdona.
Ha dicho siempre está bien.
Sí. No, Elvira no sabe que hemos coincidido una vez. Yo aprendí a nadar hace unos años, muy mayor, sí. Y coincidía, te veía en la piscina. En la piscina, compartíamos piscina.
Anda, y no me dijiste nada.
No, soy muy pudoroso.
Yo soy crítico de cine y no te quiero amargar tu baño.
No, yo me hubiera ahogado, del susto si me dices que eres tú.
Bueno, Elvira, pues yo lo que he leído, la verdad, es que te ponen muy bien lo que he leído por ahí. Cuéntanos un poquito. ¿Dónde habéis rodado en estos bosques tan maravillosos? ¿Cómo fue el rodaje? Porque igual pues hacía frío, en fin, no es tan fácil como parece. A ver.
No lo es, no ha sido una película fácil. Rodamos en Elizondo. Estuvimos allí, creo que fue un mes y pico, donde se hicieron todos los exteriores y después los interiores y que se hicieron aquí en Madrid. O sea, el interior del Obrador y todo esto. Se hizo el Obrador, yo creo que era, creo recordar que era juez. Y hombre, y el rodaje allí en Elizondo fue muy duro. Sobre todo, hombre, todos los exteriores, a ver, son complicados, pero yo tengo que reconocer que es de los rodajes en los que los exteriores ha sido más duro. Ha sido un trabajo enorme para el equipo técnico, porque claro, toda la brutalidad que tienen esas localizaciones, esos montes, todo está allí, ¿no? Y claro, colocar camiones, bajar equipo técnico, todo esto, pues se han pegado una buena paliza.
La película, como decía Juan Pando, de muchas de las películas de este hombre, del director, están protagonizadas por mujeres muy fuertes, que es tu papel, Elvira Mínguez, en El guardián invisible. Uh-huh. Y hay una frase de Dolores Redondo: las mujeres del Valle del Bazán hacen lo que tienen que hacer.
Sí, para mí ese fue de alguna forma el leitmotiv, ¿no? A la hora de empezar a trabajar con Flora Salazar, ¿no? Con este personaje. Me parece que es muy importante. O sea, él, obviamente, Fernando es de allí. Y entonces una de las cosas que la película está trabajando, o sea, que la película refleja es ese matriarcado, ¿no? Donde las mujeres tienen ese poder. Hay que agradecer indudablemente que con 50 años te pueda llegar un personaje de esta envergadura, ¿no? Porque lo normal, ya lo sabemos, esta es una denuncia que yo no me canso de hacer y que por desgracia hay que seguir haciendo. O sea, es muy difícil encontrar en el cine español, bueno, en España y fuera, ¿no? Protagonistas, mujeres, con una edad ya de 30, 50, como es este caso, bueno, incluida Chiar, ¿no? Que es la tía en Gracie, o sea que en ese sentido es muy difícil encontrar estos personajes, mujeres inteligentes, mujeres que provocan acción, que son las que llevan la acción, y los personajes masculinos se quedan un poco más... Se les da los atributos que siempre, ¿no?, parece que nos dan a las mujeres, son personajes que son más débiles, más honestos, más... Y entonces eso es una delicia, desde luego.
Bueno, y luego hay otro planteamiento. No podemos desarrollarlo todo, Elvira, porque hoy era una llamada breve, porque nos interesaba esta película y porque Juan ha hecho la radiografía del director. Esto que se pone también redondo en cuestión, ¿no?, que no todos los padres aman a sus hijos, también es interesante, ¿no?
Hombre, mira, a mí me parece que como sociedad estamos, esto ya más allá de la película, que evidentemente es maravilloso que esté ese tema, ¿no? Creo que como sociedad estamos obligados a analizar los problemas que son atávicos y que sin embargo les damos la espalda porque parece que son los pilares fundamentales para que esta sociedad se mantenga, ¿no? Y me parece que tanto en el tema del acoso escolar ya es necesario, ¿no?, que demos ese paso y que nos enfrentamos realmente a que el ser humano no es tan bueno como nos lo quieren pintar, sino que es complicado, tiene muchos ángulos, incluido la capacidad de hacer daño a los seres que quieren. Y en este sentido a mí me cansa un poco, ¿no?, pues esta afirmación efectivamente de los padres quieren a los hijos. No es verdad. Ojalá, ¿no? Pero hay muchos evidentemente que sí que los quieren, que son niños felices, pero hay muchos otros que no lo son. Y me parece que esta es una cosa con la que tenemos que empezar a trabajar ya para de verdad poder empezar a meter mano en el asunto y solucionar determinadas cosas, ¿sabes? Lo que sé que es verdad es que los hijos quieren a los padres porque nos necesitan para sobrevivir.
Eso sí. Y yo sé que tú has sido madre ya con cierta edad, lo sé. ¿Eh? Has sido madre como tantas mujeres.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ahí estaba Elvira Mínguez, una de las protagonistas de El Guardián Invisible, esa película que se acaba de estrenar y que está teniendo muchísimo éxito en taquilla, no exenta de polémica también. Nos vamos a No Sonoras con el periodista Javier Caraballo, que nos va a contar un cuento. Nos toca la fibra con uno de sus cuentos sacados de la realidad de las noticias, demostrando que estos superan a cualquier ficción.
Cuando despertó, miró a los lados asustada porque nada más abrir los ojos supo que estaba perdida. Había gente alrededor de la cama, pero solo le reconfortó mirar hacia arriba, al techo blanco. Solo mirando fijamente la nada blanqueada pudo recuperar levemente el sosiego, porque la nada blanqueada no le hacía cuestionarse nada, pensar en nada y, sobre todo, no la forzaba a identificar a nadie. Así que despertó y después de mirar nerviosa a los lados, colocó la cabeza rígida en la almohada y se quedó mirando al techo casi sin parpadear. Una mano que la acariciaba se retiró asustada de su mano. Una voz que le hablaba se cayó sorprendida. Pero ella se sintió mejor. Silencio blanco, paz recuperada. Se equivocó el poeta cuando dijo que el recuerdo es el único paraíso que nadie puede arrebatarnos. Jessica Charman lo desmentiría ahora si al menos supiera qué es el recuerdo, si supiera quién es ella misma y quiénes son las personas que la rodean en la cama de hospital en la que se encuentra. «Tuviste una crisis, Jessica», le susurra al oído una mujer mayor sentada al borde de la cama. «Los médicos nos han dicho que esto podría ocurrirte, que un ataque agudo de epilepsia puede provocar amnesia». Jessica ha dejado de mirar al techo y vuelve la cara hacia la mujer que le habla. «Es su madre», le dice, y de nuevo ha vuelto a acariciarle la mano. Más gente se ha incorporado a la habitación, atraídos por la buena noticia de su despertar. Se les ve felices. Jessica los ve entrar sonriendo, como si a sus 20 años fuera un bebé que acaba de nacer y asiste consciente al alboroto de nervios y de impaciencia que se forma en la habitación de una parturienta. Con un espejo, Jessica se ha mirado la cara, se ha tocado los labios, se ha mesado el cabello y ha recorrido sus pómulos como recorre un ciego las facciones de otra persona. Su madre ha sacado un álbum de fotos en los que Jessica comienza a reconocerse. «Soy yo, sí, soy yo, pero ¿qué hago aquí? ¿Cómo era mi vida?», se dice a sí misma, algo angustiada, pero le reconforta pensar otra vez en el techo blanco y saber que hace un instante solo sentía acomodo en la nada. Saber ahora cómo se llama y cuál es el color de su cabello es un gran paso adelante. Las caras de la fotografía van tomando nombre. Papá y mamá, los abuelos, las amigas del colegio, las fiestas de cumpleaños. ¿Y Rick? Rick Bishop. ¿Quién es? Este chico no aparece en la foto, dice Jessica cuando Rick ha entrado a la habitación y se lo han presentado. Era la persona que iba contigo en el tren cuando el ataque epiléptico. ¿De verdad no recuerdas nada de él? Jessica se queda mirándolo de nuevo y niega con la cabeza. Lo siento, Rick, pero no te conozco de nada. Mira, hija, en realidad Rick es... No le digáis nada, por favor, interrumpe Rick a la madre. Está bien así, Jessica. No debes forzarte. Descansa. Ese será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Jessica asintió con la cabeza y en los días sucesivos se acostumbró a ver a Rick cuando entraba siempre sonriendo en la habitación. Y más tarde, cuando le dieron el alta y Rick insistía en mostrarle algunos lugares de la ciudad. Primero, los edificios turísticos que ella había olvidado, las calles principales, los cafés más concurridos, algunos restaurantes recomendados y hasta el rincón de un bar en el que ponían música de los 80. Ayer, en ese mismo rincón, Rick le cogió la mano y al fin se dispuso a decirle quién era. Antes del accidente estaban enamorados y para intentar recuperarla después de la amnesia, decidió recorrer de nuevo todos los sitios en los que fueron felices, sin decirle nunca nada, con la esperanza de que volviese a surgir el mismo deseo. Cuando estábamos a solas, le ha dicho Jessica a su madre cuando ha regresado a casa, yo me sentía incómoda porque Rick actuaba como si estuviésemos enamorados. Y ahora sé, madre, que no recuerdo la primera vez en la que me enamoré de Rick, pero sí la segunda. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Los conocimos a través de esta canción, aunque ellos empezaron a despuntar internacionalmente con Paulina Rubio, esta fue la canción que les lanzó al estrellato. Los colombianos Morat visitaron más de uno para charlar con Juan Ramón Lucas sobre muchas cosas.
Vosotros estabais tocando en un bar, lleváis toda la vida tocando, porque creo que vuestras familias son amigas también, sí. Lleváis toda la vida juntos, tocando y tal, o sea que a lo mejor no hay una fecha de comienzo del grupo, pero ¿cuándo pasa de ser Morat? Colombiano, un grupo de chicos que tocan bares, al Morat Internacional que sois ahora. ¿Qué sucede?
Wow. A ver, yo pienso que esa pregunta...
El otro Juan Pablo.
Esa pregunta se vive en varias pequeñas historias de pronto. La primera tal vez fue como estábamos tocando en un bar y contamos esa linda historia que nos descubrieron un poco, ¿no? Que estábamos tocando desprevenidamente y dijeron, bueno, esto suena bien. Hay que de pronto empezar a trabajar con este grupo.
Ajá. ¿Quién lo dijo?
Nuestro manager, Pedro. Y que por ahí tiene todavía esa historia guardada. Eso por un lado. Y sin duda también hubo otro episodio que nos cambió la vida y fue mi nuevo vicio con Paulina Rubio, que a raíz de todo esto empezó a gestarse.
¿Pero cómo llegáis a grabar con Paulina Rubio? Cuatro chavales.
Suena muy fácil.
Sí, suena muy fácil, pero...
Claro. Fue Paulina Rubio. Sí. Nos la encontramos en la calle. Coño, Paulina, nosotros tenemos un grupo. ¿Qué te parece? Hola. No, ¿cómo fue?
Yo creo que lo más increíble es que es una historia muy, muy fortuita y muy, muy inocente también. Estábamos, como cualquier banda, grabando nuestra primera canción y le metimos todas las ganas del mundo a que fuera una canción increíble. Pero... no podía, era inevitable que igual fuera una cosa bastante inocente. Entonces grabamos la canción y como
nuevo
cualquier
vicio.
Banda, sí, como cualquier banda.
La compusisteis en 20 minutos.
Sí.
Como en media hora. Nunca volvió a pasar.
Y como cualquier banda la pusimos en internet, siglo XXI, en cualquier lado para que la gente nos conociera. Y entonces, paralelamente, pasaron dos cosas. Por un lado, estábamos hablando con nuestra actual discográfica y al parecer... hablaron con Paulina a ver qué pasaba. Y por otro lado, que es la historia que más nos gusta creer y contar, porque nos lo contaron directamente ellas, la hermana de Paulina le mostró la canción a Paulina.
La hermana de Paulina tiene nuestra edad.
Tiene nuestra edad. Entonces ahí, ahí hizo el click. Me la está mostrando por acá, lo mejor la canción tiene algo bueno. y entonces ahí pasó todo y fue increíble.
Con veintipocos años, si no lo hacéis demasiado mal, si no la cagáis, tenéis la vida resuelta, como músicos.
¿Pero será?
¿Será que son sí? Palabras mayores.
Llamo a mis padres y les
digo. No, yo creo que uno tampoco se puede confiar de ese tipo de cosas, como que eventualmente...
No,
yo creo
si
que
no
ese...
la cagáis, si no hacéis la
claro, cagáis. Es que pensar en ese tipo de cosas al final también como que a uno le genera una cierta tranquilidad que yo siento que se vuelve un poco nociva dentro de este mundo. Como que si uno está diciendo como no, es que ya lo logramos, es que ya dimos el paso, ya estamos del lado que queremos estar, como que se pierde un montón de incentivos para seguir trabajando muy fuerte, que eventualmente sí. Es lo que realmente te mantiene a flote.
Fíjate, Simón Astaro no había abierto la boca y el momento de la opinión juiciosa, del criterio, ¿vale? Cuando es el más juicioso de los cuatro.
No, son solo las gafas de apariencia,
No. Yo ni siquiera veo mal, son gafas solo para... No, mentiras.
O sea, es puro postureo.
¿Alguna vez te han dicho que con el gorro se te pareces a Wally?
Es nuevo, wow, está muy bien.
También podía ser Harry Potter.
No, si me lo quito dicen que no,
Simón se parece a un mundo gente.
Es que Simón sí, es muy parecido. Estereotípico.
Sí, es lo que pasa, es que es eso.
Básico.
Eres mi nuevo disco.
Oye, empezáis gira ahora, habéis empezado en Barcelona, ¿no?
Sí.
Está en Barcelona y en Palma, en Girona. Y os queda, bueno, Granada, Valencia, Zaragoza, Salamanca.
Uf. Sí, queda un montón de conciertos. Ya tuvimos tres. Y ha pasado todo un poco rápido.
Y casi todo vendido.
Sí, afortunadamente sí.
Sí, una locura. Los primeros tres estuvieron increíbles. Llegamos hace creo que 4 días. Entonces son un poco uno tras de otro. Y uno no tiene mucho tiempo de... ¿Eso que no se le olvida en qué cuarto de hotel está uno? Sube al séptimo y resulta que está en el segundo.
Las ciudades no las veis.
Poco, lastimosamente no
las intentamos. Intentamos. Yo creo que eso es
un esfuerzo. De a poquito se logra.
Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto. Está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuándo. Seguro algo bueno se puede pescar. Aunque ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar. No me digas nada, no me importa la verdad. Quiero mientras tanto escucha esto una vez más. Yo no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo y no sé dónde, no sé dónde.
sabes cuánto me duele este adiós.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Paseo gitana y sangre española.
Seguimos en Quédate con lo mejor, hablando de músicos. Ahora en este caso hablamos de Manolo Tena. Isabel Gemio estuvo charlando en Te doy mi palabra con su hermano con motivo del homenaje que se celebrará el próximo 4 de abril en honor al músico al cumplirse un año de su fallecimiento.
Los que le quisimos, le echamos de menos. Mucho. Porque estaba estupendo. Porque tenía nuevas ilusiones. Porque luchaba por la vida.
No sé estar triste.
Porque tenía a su hija, Manuela.
Tus lazos.
Porque tenía una familia maravillosa. La vida es injusta.
Pasión gitana y sangre española. Cuando estoy contigo.
Y el día 4 de abril hará un año ya. Como pasa el tiempo.
Y sangre española.
Y hay un homenaje en la Riviera a Manolo Tena. Con muchos compañeros de la música. Rafa Tena, buenos días.
Hola, buenos días. Vaya karaoke que tenéis ahí, ¿eh?
Ay, me vuelve loca esta canción. En fin, cuéntame lo del día 4.
Bueno, hay un homenaje. Justo cuando se cumple un año del fallecimiento, pues se van a reunir un montón de amigos y artistas.
¿Cómo quiénes?
Para rendirle tributo. Pues supongo que habrá sorpresas también, pero bueno, están Víctor, Ana, Miguel Ríos, David y María, lo organiza su hijo Miguel, y bueno, pues la verdad que hay un buen cartel.
A mí me ha llamado la atención, Rafa, que lo recaudado en lugar de ir a su hija vaya a Proyecto Hombre, la verdad, me ha llamado mucho la atención, no sé de quién depende esto, pero bueno, es una opinión mía, perdóname.
Sí. Bueno, no sé, está bien. ¿Hubiera sido a tu fundación o a Proyecto?
No, ¿qué dices? No, a nadie más que a su hija, digo, ¿eh?
Claro, bueno.
Porque ¿en qué situación, cómo ha sido este año, Rafa?
A ver, no, yo lo que... Manolo, la tarea que me encargó es pues un poco ser gestor del patrimonio de Manolo, que básicamente consiste en sus canciones, que son cientos. Y nada, pues yo estoy ahí en una batalla que es lo que él me dejó encargado y que me intento hacer lo mejor posible, que es levantar embargos y poder recaudar. Y estamos en una lucha, como sabes ya, pues Manolo tenía unos embargos, pero que son absurdos. Es decir, los productores de Sangre Española no solo no le pagaron nada, él incumplió contrato, por supuesto se fue del lado de sus productores, y la paradoja es que por incumplir contrato le tienen embargado, o sea, siguen embargos, pero él sigue sin cobrar nada.
Y, claro, su hija no podéis aceptar la herencia porque lo que serían, claro, serían deudas.
Bueno, los herederos lo que tendrían que aceptar, claro, sí, ahí un lío, yo no sé, me pierdo un poco en el tema de abogados.
Sí.
Pero básicamente hay que levantar embargos antes de aceptar o aceptar los embargos y tal, pero claro, no vas a... Y más cuando es un embargo de este tipo, ¿no?
¿Y de quién depende de levantar esos embargos,
Pues supongo,
Rafa,
que de las personas que lo tienen, en este caso, de los productores de Sangre Española.
Pero vamos a ver, los royalties, ¿no?
Sí, la venta de discos. Hablamos de un disco que, según las cifras que dan, son 750.000 discos vendidos.
Vamos a ver, aunque le debiera algo de dinero el señor Manolo Tena en sus momentos difíciles, sí. Si no cobró nada de Sangre Española, no suena justo.
No, es una injusticia.
Casi un
¿no?
millón de discos vendidos, aunque fuera un porcentaje mínimo, ¿de cuánto dinero sí. estamos hablando? Por Dios, estamos hablando...
No sé, ponle un euro por disco, ¿no?
Venga, pues un euro, vamos a ponerle, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Sí,
pero si no... ya tiene que ver con el lado humano, con esa niña se ha quedado huérfana con 11 años, por favor, dime los nombres, ¿puedes decir los nombres o no quieres?
Bueno, los productores sí, eran Jorge Álvarez y el productor que fue Manolo Aguilar, que además... casualidades, como decía Manolo, es el presidente de la Fundación ERGAE.
Por favor, Manolo, José Ángel, por Dios. En fin, no sé si me necesitas, pero yo creo que si me necesitas ahí estaré hablando con ellos o con Sastrón de SGAE. Esto hay que solucionarlo. Sí. Hay una niña huérfana con 11 años y Manolo en su última etapa de vida estaba estupendo y luchando por la vida. Y hay que ser justos con todo esto, de verdad.
Sí, bueno, vamos a pelearlo y sabemos que tenemos mucho apoyo, sobre todo tenemos apoyo de compañeros de Manolo y de toda la profesión de autores de este país, que bueno, conseguiremos llegar a un acuerdo y si no es que cobre ya, porque ya nos da igual el decir, oye, esto habría que pagarlo, pero por lo menos que no dejen una deuda, ¿no? Que es,
así es.
Es tremendo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cuando la gente se va demasiado pronto se le echa mucho de menos, ¿verdad? Es el caso de Manolo Tena. Seguimos con el corazón un poquito arrugado porque llega la sección del pellizco de nuestro hermano radiofónico Jesús Olmedo a No Sonoras.
La conclusión que saco de la celebración hace unos días en Barcelona del Mobile World Congress no es que hayan participado 108.000 personas o asistentes, sino que lo de antes es mejor, como la música. Por eso de que vuelve aquel legendario e irrompible Nokia. Y también que aparte de los adelantos y nuevas aplicaciones brillantes, el móvil sirve, sobre todo, para mandar WhatsApps. Esa cosa de balde, gratis, que sirve para que no te hagan caso. WhatsApp es un problema de comunicación porque aísla y además hace que a estas horas la gente esté levantada. Una locura también hace años. Esta cosa la inventó un ucraniano llamado Koum en 2009, que ni se imaginaba que había creado la mensajería más famosa del mundo. En España más del 70% de usuarios de teléfono lo utiliza. La locura empezó con los chats grupales. Ha habido divorcios y líos entre la gente de los grupos. Se han roto amistades. WhatsApp ha creado tal ansiedad que hay gente que no deja pasar ni 5 minutos y mira la pantalla. Te controlan. Si está conectado, ¿por qué no me ha contestado? Hay gente que a mí me ha llegado a preguntar que por qué he leído el mensaje y no le he contestado. Pues porque no me sale de las narices, ni de ahí, y porque eres tonto. WhatsApp ha creado apego y dependencia. De siempre salíamos de casa sin teléfono. Cuando apareció el móvil en nuestras vidas, incluso algún día te lo olvidabas y pasabas. Ahora es como la ropa interior. Lo llevas puesto a todos lados. Volviendo a lo de los grupos, algunos participan en varios y alguno de ellos es para criticar. Hay algún tipo que se ha equivocado de grupo y ¿quién no ha mandado un mensaje equivocado? WhatsApp te condiciona. Antes se hacían pausas en el trabajo. Ahora hay que estar disponible las 24 horas y los sábados y los domingos. Antes en Navidad se mandaban tarjetas de UNICEF, en verano postales y ahora se mandan memes y vídeos. Pero tiene algo positivo. Vale para otras cosas que antes dudabas cómo afrontarlas. Por ejemplo, si quieres mandar a la mierda a alguien, le bloqueas. Fastidia muchísimo ser bloqueado. Es la mejor señal del no te junto, que no quiero saber de ti ni que tú sepas de mí. Y si no quieres ir a una barbacoa de domingo a la parcela, simplemente te sales del grupo. Aunque hay personal que se ha arrepentido y vive en un sinvivir. Hace ya un año que me salí del círculo, hermano. Y hace poco alguien me preguntó, ¿ya no fumas? No, no fumo. Ni tampoco tengo WhatsApp. Ahora soy feliz. Sinceramente, Olmedo.
Gracias, hermano Olmedo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y en Quédate con lo mejor seguimos de reflexión. Llega Mónica Carrillo a Más de Uno y va a reflexionar sobre la razón. Se pregunta por qué tenemos esa necesidad de que nos adulen y que nos den la razón aunque no la tengamos.
Hoy, mira, estoy de viernes, como siempre, pero hoy más. Hoy vengo con más ganas todavía, con ganas de hacerme notar, de hacerme oír. Quiero que me escuches, quiero que se me escuche, quiero tener la razón, quiero que me la des, aunque no la tenga.
Siéntate cerca, dime que sí, hazme guirnaldas con mi...
¿Por qué nos pasará eso? ¿Por qué necesitaremos que nos digan que sí, que estamos en lo cierto? ¿Por qué nos vendrán también los parabienes? Hayamos o no acertado. Que nos digan lo bien que hemos estado, que nos pasen la mano, incluso aunque no hayamos estado sembrados.
Para olvidarlas, mueve mi falda, dame un porqué.
Necesitamos que nos adulen, que nos premien, que nos den nuestro regalo cual perro de Pavlov. Necesitamos el guiño, el gesto cómplice, amigo. Necesitamos que nos den la razón.
Camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel. Dame
Y verán, la razón no debería entregarse, tendríamos que ganárnosla. La razón la recibe quien argumenta sin trampa, no quien gana. La razón la tiene quien la tiene y no quien la pide. La razón la encuentra quien la persigue y no quien la exige. La razón es de todos y de nadie, si nadie la merece. La razón es nuestro bien más preciado. Todos creemos poseerla, tenerla a nuestro lado. Todos nos sentimos privilegiados, estemos o no acertados. La razón es la más sincera de las diosas, venerada por ateos, agnósticos y creyentes, capaces de mentir por recibir el beneplácito de la gente. Pasos perdidos, silencio en la piel. ¿Se han planteado alguna vez que nos puedan dar la razón como a los locos? Que prefieran decirnos que sí para que nos callemos un poco. Verán, que nos digan que sí no significa estar en lo cierto. Dame la razón. No es lo mismo asentir que convencer. No confundamos la razón con el halago. La verdad tiene mil lados, se escabulle, nos aparta la mirada. La verdad nos da y nos quita la razón. No nos creamos tan listos. La verdad no la poseemos, ni tú, ni yo. Dame un anzuelo. Feliz fin de fiesta, Lucas. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Gracias, Mónica. Va a haber un oyente del programa a la que le va a encantar hoy el fondo musical que has puesto.
¿A una tal Leonor?
Una tal Leonor. ¿Qué es que encanta?
Sí, Marlango, Leonor Watling y Alejandro Pelayo, fantásticos, no se los pierdan en directo.
La verdad es que sí, ya uniendo con tu intervención, la verdad es que nos
qué bien coses.
¿Qué razón tienes?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao. Que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere. Y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende.
Pues esa es prácticamente su filosofía de vida. Todo depende del cristal con que se mire. Ahí está Pau Donés al frente de Jarabe de Palo. Esta semana ha visitado, bueno, estuvo en Más de Uno y también estuvo en Julia en La Onda. Cumple 50 años. Ha sacado un libro que se llama 50 palos. Presenta gira nueva y también un documental.
El disco es un disco recopilatorio, como estamos en celebración de esta trayectoria de 20 años de Jarabe y mis 50, pensamos en hacer un disco repasando oldies de Jarabe o temas conocidos de Jarabe, eso sí, reversionándolos a piano y voz, ¿no? Bueno, dándoles un toque así más melódico, más... pero durante estos dos años que hemos estado preparando el proyecto, también a mí me han pasado cosas, ¿no? Y cosas potentes. Entonces, escribí esta canción un día que necesitaba escribir una canción de amor a una de mis grandes amores, que es precisamente la vida, que notaba o pensaba que se me estaba escapando. Y digo, le voy a escribir una canción. Y pensé, oye, esta canción tiene que ir en este disco de cumple, ¿no? Hubiéramos podido guardarla para el próximo, pero no.
Pensé, el canto a la vida tocaba ahora,
sí,
claro.
Y la gente tenía quería compartir este momento con la gente, pues con la canción.
O sea, que fue una canción escrita coyunturalmente, casi de tirón, supongo, ¿no?
Sí, como la... Perdona, que te he cortado.
No, es que estuvo aquí antes de ayer Santiago Userón, Juan Perro.
Hombre,
y
maestro.
Fíjate que ha hecho un disco con canciones, algunas de ellas que ha tenido en la nevera, o la máquina de coser ahí mientras las hacía, 20 años. Y es verdad, o sea, hay canciones que pueden tardar 20 años en acabarse y otras que en un mes uno necesita hacerlas, ¿no?
Sí, o menos. O sea, yo recuerdo canciones como, o sea, recuerdas que, o sea, canciones que he escrito así al, como dicen los chilenos, al tiro. La flaca, agua, el lado oscuro, grita o esta.
Esta que hemos oído,
humo.
No sé si lo han oído, el verso decía, a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, que es como un arrebato de sinceridad.
Sí, bueno, como
fue la vida, eso sí.
Como la canción y como en el libro. No, ni fe en la vida. O sea, yo no soy una persona. Pienso que hay una concepción, por lo menos, de la fe que no me gusta y que tiene que ver con una aproximación religiosa al asunto, ¿no? Tener fe significa, en un momento dado, no tomar la responsabilidad de las cosas que haces, ¿no? No, yo tengo fe en algo y entonces, bueno, pues voy tirando porque algún día las cosas me irán mejor. No, no. O sea, o en todo caso, más que fe, lo que tengo es confianza en las personas, en el presente, en el momento.
Suena más laico lo de fe, lo de confianza.
Sí,
¿no?
Sí, es más laico, pero
suena más de este mundo, de lo terrenal, ¿no?
Y yo soy muy terrenal, a tope.
Un documental que lo vi el otro día, por cierto.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Vale.
Me gustó porque habla de un tipo interesante como Pau Donés, de la experiencia que le está ocurriendo a Pau Donés, y porque además lo firma un amigo mío que es Albert Soulet, es el responsable de este documental que se llama Jarabe contra el cáncer.
Yo no soy de los que se arrugan ante las adversidades, más bien todo lo contrario. Le suelo plantar cara a la vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca ver qué pasa con el cáncer, ¿no? Sin drama, porque no lo hay. Y no es que me esté haciendo el chuleta ni el Durangas, es que soy así.
Yo creo que estás un poco hasta las narices ya de hablar del cáncer, ¿no, Pau? ¿Empiezas la promoción ahora?
Sí.
Bueno, porque viene el libro,
sí,
el disco, la gira, o sea, es que hay muchas cosas, ¿no? Encima el documental. Y vas a hacer, no sé, igual haces 100 entrevistas.
Sí, muchas.
En una semana, ¿no?
Sí, muchas, pero es un tema que es inevitable.
Ya, pero tema que yo... ¿sabes que yo no sé? Es que yo no sé qué preguntarte, Pau. No, de verdad, es que hoy venías y digo, y vamos a ver, ¿yo qué le pregunto a Pau Donés de este asunto? Te lo digo a calzón quitado ahora mismo, ¿no?
Vale.
Porque es que todo el mundo estamos con lo mismo ahí. Sí. ¿Y qué? Y entonces tal.
Déjame darte un punto de vista. A mí es un tema que me interesa muy poco, pero no de cara a la promoción. Yo, como decía Umbral en ese programa, sí, de la Milano.
He venido a hablar de
mi disco, ¿no?
Sí.
O de mi libro. Pero ya no es tanto eso. Es una cuestión de que es un tema que es poco importante en mi vida, ¿vale? Es un tema que puede ser un poco más importante si realmente hubiera una posibilidad real de morirme. Entonces sería un tema importante para mi muerte, pero no para mi vida. Yo a mi cáncer le dedico muy poco tiempo al día, ¿vale? Y hay días que ni eso. ¿Por qué? Porque no, y por otro lado, digamos que el cáncer es un episodio más de mi vida. A mí en la vida me pasan muchísimas cosas, ¿no? Como en la vida de todo el mundo.
Sí.
Y la gente dice, hostia, qué putada lo del cáncer. Y yo, joder, qué putada haber nacido en Siria, en todo caso. Pero no me toque los cojones, qué putada lo del cáncer. Al lado de un tío que viene de Siria y que está pasando por el mar Mediterráneo una patera de cojones y tal, mi cáncer lo que es un catarro, ¿no? Entonces,
pero esto seguramente has aprendido a pensarlo ahora.
No, lo he pensado toda la vida, porque en la vida me
parece... Eso te honra, porque normalmente no somos conscientes de todo eso.
Porque es lo que te decía, que realmente no... a mí siempre me ha interesado de la vida la parte valga la redundancia, vital.
Claro.
O sea, la parte... O sea,
es que el otro...
Yo me refiero... me encantan los deportes de aventura o de riesgo, ¿no? Pues yo me subo una pala en una montaña que hay un nevadote del copón y me subo con la tabla... Nunca he pensado que me va a caer una avalancha encima. O voy a navegar con... Me encanta la vela. Entonces voy en un barco navegando. Siempre prefiero que haga 25 nudos de viento que no que haga 5, ¿no? Uh-huh. Y nunca voy a pensar que el barco se va a hundir. Al revés. Digo, joder, a ver, siento una racha y corremos todavía más. O sea, me interesa en general de la vida. Entonces siempre la he vivido así. El cáncer, pues bueno, ha sido un episodio más de una vida. Un reto más a superar. Y en eso estoy. Y ya está.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera por
solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Ahí estaba la flaca de Jarabe de Palo. Estamos cerrando ya el programa, que nos queda muy poco tiempo, pero lo tenemos que aprovechar, ¿eh? Nos vamos a ir a más de uno. Goyo Jiménez estaba indignado por las declaraciones de un eurodiputado polaco. Hizo unos comentarios racistas, sexistas y antisemitas que el pasado miércoles, que la pasada semana, defendía en la Eurocámara.
Yo no soy una persona amante de la violencia, pero sinceramente ayer me surgió el ímpetu, me sedujo mucho la idea de liberar cuarta y mitad de Boquerones de mi mano derecha si hubiese encontrado al eurodiputado este.
Ah, sí, el polaco, el de nombre impronunciable.
Janusz Korwin-Mikke.
Mónica también está encantada con él, y imagino que Manel sí, también.
Este pájaro que cobró cierta notoriedad por hacer el saludo fascista, siendo polaco, saludo nazi, ¿no? Que es una cosa muy curiosa porque por lo visto los nazis se olvidaron de él cuando lo invadieron. Había atropellado un panzer o algo así.
Era muy pequeñito, si es que había nacido.
Bueno, pues alguien de su familia. O sea, esto es como lo de si viajo en el tiempo para acabar con, ¿no? Es decir, yo hubiese viajado en el tiempo para dar una bofetada a su padre.
Hubo un anuncio, y yo imagino que vosotros lo recordáis también, un anuncio de BMW, me parece que era.
Sí, con Hitler.
Con Hitler, que el BMW, que se anticipaba al futuro, atropellaba a un niño que se llamaba Adolf.
Yo si tuviese una máquina del tiempo, iría al pasado y distraería a Noé. Para acabar con todos los problemas de la humanidad. Lo distraes y nos ahogamos todos. Pero bueno,
vamos a nuestro polaco.
Vamos al tajo del polaco. En fin, ya no voy a añadir más a lo que ya ha dicho él, que las mujeres son más pequeñas, más débiles, ha dicho que son menos inteligentes y que por eso no hay jugadoras de ajedrez. En fin, esto no es discutible de lo estúpido que es. Pero ahora yo voy a sostener la tesis contraria. Voy a sostener, desde un punto de vista además de análisis estructural, que la mujer es superior al hombre. O sea, empezando, ya que tenemos aquí unos invitados, que son todos además hombres, son todos, de hecho están en ese momento...
Del Instituto Javier García Teruel de Cáceres, técnico.
Se nota su masculinidad, se le está cambiando la voz, os quiero aleccionar a todos. Bien, a ver, os lo explico. Vosotros no existiríais sin mujeres, es decir, si fuésemos ordenadores...
Incluso el diputado ese tampoco existiría.
Tampoco. Vuestro hardware, para que exista, hace falta una mujer. Es decir, porque vuestro padre, ¿qué ha hecho? Ir con su pendrive, introducirlo en la ranura de expansión de vuestra madre y se acabó. Depositar un código fuente que perfectamente se podía haber descargado tu madre de internet. Quiero decir que realmente no aportamos nada. Y es decir, vosotros os habéis desarrollado vuestro hardware en los vientres de vuestras madres, en la parte adecuada. Ha habido una barra de progreso diciendo ya, hasta que habéis nacido vosotros, que ha sido el aviso de expulsar hardware con seguridad. ¿De acuerdo? Aún así, nacéis dependiendo de una mujer, porque nacéis conectados alámbricamente, es decir, con un USB. Sois un periférico de vuestras madres hasta que viene un técnico que corta ese cable y os deja en wifi. Pero os deja en la wifi de vuestra madre. Os deja la wifi de vuestra madre diciendo, con avisos de cobertura, vente para acá que aquí cubre. ¿De acuerdo? A la contra, pero avisos de cobertura. Hasta que crecéis y los que seáis heterosexuales buscáis otra wifi femenina, que os dices, ahí voy a descargar más y más rápido. ¿De acuerdo? Y entonces firmas el compromiso de permanencia. Ya está. Quiero decir, estructuralmente, es decir, las mujeres, realmente la diferencia sexual es el famoso par 23. Es decir, si lo pensáis bien, ellas tienen el software completo. Son XX. Ahí están todas las líneas de programación. XX. No es que sean más pornográficas, es que es el software original. El nuestro es XY y da gracia. Es una copia mala.
X y da gracias.
Que solo nos falta un palito. Nosotros somos mujeres lefty. A ver si lo entendemos ya. Somos mujeres con tara, con un clítoris muy grande y poco pecho. ¿De acuerdo? Y a la hora de trabajar, yo creo que la operancia está clara. Es decir, basta con ver cómo faenamos normalmente. Es decir, basta con que tú convivas con una mujer y te haga cualquier encargo para darte cuenta de la falta de capacidad que tienes. Porque ellas son capaces de retenerlo todo, mientras que tú sales de casa diciendo, me ha dicho arroz y qué más. ¿Y qué es lo que haces? Como un mal informático, entrar para resetear, para volver a entrar y volver a salir con el recuerdo. Pero esto, por ir cerrando, se nota en cuanto conversas con una mujer. Esto no es una cuestión de ajedrez ni tonterías marcadas por el machismo de impedir que las mujeres accedan, que sucede, que las mujeres accedan a competiciones en forma igualitaria con los hombres, que sucede. No, esto se nota conversando con una mujer. Y esto, en el momento en que intentéis conversar con una, veréis que vosotros decís, he visto a Javi que se ha comprado una moto, supongamos, un tema fácil que podéis hablar cualquiera de vosotros, he visto a Javi que se ha comprado una moto, y entonces ella os dirá, ¿se ha comprado una moto? ¿Y cómo se ha comprado una moto? Si estaba con problemas, porque sabes que al final lo ve la novia, que les iban a embargar el piso, que por cierto se compraba un piso en una urbanización. Entonces, donde tú has abierto una ventana de conversación, ella te abre 25 ventanas, es capaz de llevar 25 ventanas a la vez, y cuando ha terminado tú dices, pues se ha comprado una moto. Es decir, no das para más, no puedes procesar más que una sola tarea. Es decir, que sin, bueno, bromas aparte, yo entiendo que esto se debe entender como una broma. Lo que no se debe entender son el 10% de votantes polacos que sostienen al
sí, este tipo,
no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, al subnormal profundo de este señor.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Tenemos que irnos ya, se nos ha acabado el tiempo. Eso que tenemos un par de horas, ¿eh? Escasas, pero un par de horas. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas por escuchar que el tiempo pasa volando. Ya sabéis que antes de irnos nos vamos a quedar con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos que tanto nos divierten. Pero que si queréis volver a escucharnos, nos tenéis en OndaCero.es y los audios al completo, ¿eh? Todas las entrevistas, todo lo que aquí escuchamos, ahí está enterito para que lo escuchéis todas las veces que queráis. Y también en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Así que ya sabéis que nos podéis llevar allá donde quiera que vayáis. Que paséis una feliz semana. Adiós.
No vine aquí para hacer amigos.
¿Lo tienes claro?
Tengo un programa hoy tan lleno de invitados.
Es una barbaridad.
Top chef en Elche.
¿Qué dices, hombre?
Mañana me lo cuenta.
Top chef en Elche.
¿Eh?
Top chef en Elche.
¿Qué dice, loco?
Top chef en Elche.
¿Pero estamos locos o qué?
Que están enfadados con su compañía de seguros porque le han subido sin razón.
Sí, este año...
Yo no oigo nada.
Espera un momento, que abrimos el micrófono ahora.
Sí, este año...
Quintanilla.
Micrófonos abiertos.
Sí, este año...
Joder. Espera un momento, que abrimos el micrófono.
Este año...
No hay manera.
Quintanilla.
¿Dónde está?
No lo sé.
No lo veo.
¿Pero esto qué es?
¿Tú eres gilipollas o qué? Espera un momento, que abrimos el micrófono.
Si este año le han subido el precio del seguro de su coche.
Profesional. Muy profesional.
Error para la historia cinematográfica en la ceremonia...
¿Qué dijo usted?
Ceremonia de entrega de los Oscars.
Ah, vale.
Bueno, luego seguimos con la ceremonia.
¡Julia!
¿Pero qué dices?
No, con la ceremonia, que hay muchas cosas. Ceremonia.
¡No!
Otra que también, siendo un vestido carísimo...
¡Fíjate!
Es la de la... ¿Cómo se llama, por favor? ¡Ah!
¿Scarlett Johansson?
No.
¡Ay, esa memoria!
No.
¡Ah! Di películas.
No.
Con la edad, todos perdemos memoria. Te lo dice...
Julia Otero.
¡Ah!
¡Ah!
tampoco.
Y algo que no sitúe. Cinco sombras de Grey.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Cinco sombras de Grey.
Te equivocas.
Dakota.
No me llamo yo.
Dakota. Me llamo Dakota Jones.
¡Por fin lo conseguí!
Dakota Jones.
Bueno,
Dakota
esa Johnson iba...
¡Callarse!
Ah, con un vestido de monja. De Freixenet, terrible.
Apocalíptico.
Y no dorado, parece... muy feo.
Oh, ¡es horrible!
Ah.
Todavía va a las manifestaciones y lo muelen a palos. Y de... ¿Lo muelen? ¿Lo molan?
Pues esa es la gran pregunta.
¿Lo muelen? ¿Lo molan? ¿Lo muelen? ¿Lo molan? ¿Lo muelen? ¿Lo molan?
¿Lo muelen?
¿Lo muelen?
Lo muelen a par, ¿sí?
Lo he dicho bien.
¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí.
Creo bien. Que sí, lo muelen.
Lo muelen.
Sí, 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 sí.
La auditora Price Waterhouse Cooper.
House Water Watch Cooper.
Yo tengo que practicar la idioma muy bonita.
Del Price House este Cooper.
Voy a destruir este idioma.
Dolby Theater.
Oiga, por favor, abuelo.
Suélpite el pollo.
Vamos allá, ¿no?
Así, ah, muy bien.
No el Price House.
¿Qué?
El Dolby Theater, sí, de Hollywood.
No, digo, esto es la compañía.
Ah, la compañía, perdón.
¿Qué hizo la auditora?
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
House Water Watch Cooper.
How you pick, man, English?
Call Me Baby se llama esta canción. Llámame cariño.
¿Cariño? ¿Me ha llamado usted cariño?
Es una chica, ¿cómo se llama? Guillem Carly Rae Jepsen.
Mi zorra idea.
Sí, exactamente.
Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
No, no se llama Call Me Baby.
¡Claro que no!
Es Call Me Maybe.
Anda, coño.
Pensaba que era Baby.
Pues no.
O sea, llámame si eso.
Es muy graciosa.
Es uno solo, es un trabajo un documental ya. Dirigido por Justin Bieber.
¿Seguro?
Justin Bieber. Baby, baby, baby. Baby. Me trabuco. Ayer me trabuqué con Justin Webster y dije Justin Bieber.
¿Ah, sí?
¿No?
No, no, dijo Justin... Justin
Bieber.
Weber o Weber.
Weber.
Sí. Es Weber, sí.
¿De dónde sacaste a ese viejo fósil?
Es Justin Webster.
¿Cómo te llamas tú? Webster.
Felicidades. De corazón.
I just called to say I love you.
¿Cuánto he pensado en ti, de Vicente?
¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No!
He esperado para hacerlo así.
La van a ejecutar.
Marina, ¿no puedes hablar cuando está empezando el título de la canción?
Le vamos a dar látigo.
Con premeditación.
Por
bien,
el amor
Marina,
de Dios.
Así me gusta.
Y luego se repite. Luego se
es una frustración.
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera.
Fue canto, ella la que cambió el sobre a Faye Dunaway.
Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé. Cuando caiga mi venganza.
Aquí me tenéis.
¡No!
¿Lo tienes claro?
Cante, cante.
¿Se puede ahora?
No.
A partir de ahora ya. Con brevedad, con rafaguita corta, siguiendo el ritmo de la canción, vale.
¿Ves? He hablado con consentimiento de Stevie.
The bottom of my heart.
Bueno.
¿Y qué somos?
Top Chef en Elche.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Julia Otero, reina de las ondas.
Pues sí, hijo, sí.
Ole, venga.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Song for the broken hearted.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.